Seguimos con Reyes, y la estructura de Reyes es bastante sencilla. El reino de Salomón, primero de Reyes 1 al 11, luego la monarquía dividida desde primero de Reyes 12 hasta segundo de Reyes 17, y luego el reino del sur hasta el exilio, porque en el 17 desaparece el reino del norte y sigue la historia del reino del sur. Bien, Salomón, primeros 11 capítulos. Algunos detalles, ustedes conocen la historia, pero algunos detalles. Pues primero Betsabé ayudó a su hijo a conseguir el trono, y luego Salomón, él consolidó su reino liquidando a todos sus enemigos. Y pues Maquiavelo no había nacido todavía, pero es una recomendación práctica de Maquiavelo que cuando un príncipe toma posesión de un principado, que si tiene que hacer algo, liquidar, pues que lo haga inmediatamente. Aquí, tristemente, también liquidó a su propio hermano Adonías, que se había proclamado rey y luego se retiró, pero luego él reclutó a Betsabé para que una de las concubinas, realmente no era concubina, más bien era calentadora de David, pero una joven que estaba con David en su pues cuando era mayor, que pues ella le fuera dada, y Salomón reconoció que esto fue un intento de otra vez de tomar el trono y liquidó a su hermano. Hay dos incidentes que fueron vislumbres de problemas posteriores para Salomón, porque aunque parece que Salomón empieza muy bien, Hay unos detalles, y hablando de cómo se desarrolla la historia de Salomón, primera cosa que nos da como pausa es en Primero de Reyes 3, y dice aquí que él se casó con una princesa, iba a decir principesa, pero es princesa, no fue italiana, princesa egipcia. Y dice Salomón entró en alianza con el faraón rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Entonces, primer acto oficial fue casarse con una egipcia, y luego él adoró en un lugar alto. En 3, 2 al 4, los versículos 2 al 4, dice, como aún no se había construido un templo en honor del Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, literalmente en los lugares altos, que quieran, pues santuarios paganos, ¿no? Pero aquí la nueva versión es un poco interpretativa, diciendo santuarios paganos, literalmente lugares altos. Salomón amaba al Señor y cumplía con los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Y luego fue a Gabaón, y ahí se le apareció el Señor diciendo, pídeme lo que quieras. Entonces aquí hay como ambivalencia en el texto. Está diciendo, Salomón sí amaba al Señor, pero él también iba a los lugares altos. Y estos dos incidentes son vislumbres de problemas posteriores. Y a lo mejor el autor quiso como plantear en nuestras mentes pues algunas ideas, algunas inquietudes acerca de cómo iba a ser el reino de Salomón. Pidió sabiduría más que nada, y Dios se la concedió, además de riquezas y esplendor. Y aquí, en el capítulo 4, hay una descripción del esplendor de Salomón. Y aquí hay como una tensión que ya está empezando a aparecer en la vida de Salomón. Por un lado, si vemos primero de Reyes 4:20, dice, los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar, y abundaban la comida, la bebida y alegría. Salomón gobernaba sobre todos los reinos, desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. Mientras Salomón vivió, todos estos países fueron sus vasallos tributarios. Pues esto es excelente. Y no solo excelente, es algo predicho. Hacía cientos de años en Génesis. Y escuchen el lenguaje de Génesis. En Génesis 15, 18, dice, estoy en Éxodo. Génesis 15, 18, dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Entonces, obviamente el autor de Reyes está utilizando el lenguaje de Génesis para decir que ya, por fin, se cumplió. La promesa de Abraham, ya por fin con Salomón, está cumplido. Y también, si vemos en Génesis 22, 17, el mismo lenguaje que aparece en Reyes, dice, te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y ahora tenemos que, dice que los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Entonces, el lector que conoce Génesis debe decir, pues ya, gracias a Dios, todo está cumplido. Y además, es el cumplimiento de las bendiciones en Deuteronomio sobre la obediencia. ¿Se acuerdan de la idea de retribución? Obedeces y Dios te va a bendecir. O sea, es parte de la teología. Y aquí sigue describiendo todas las bendiciones de comida, de abundancia, de paz, etcétera. Pero por el otro lado, otra vez debe plantear en nuestras mentes una inquietud, porque menciona que él empezó a acumular caballos, ¿y a dónde fue para conseguir los caballos? A Egipto. También riquezas, y eventualmente más adelante acumuló también muchas mujeres. Si regresamos a Deuteronomio 17, parece que el autor de Reyes está casi citando Deuteronomio 17, los versículos 16 y 17, porque dice, el rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y de plata. Y aquí hay de la descripción de Salomón, y más adelante dice que la plata, en el tiempo de Salomón, pues la plata era cualquier cosa. El oro, pues sí, era valioso, pero la plata ni se consideraba como nada. O sea, a lo mejor una exageración, pero hablando de la riqueza, la opulencia. Y además, esta opulencia de Salomón menciona aquí que tenían que sostenerlo, porque regresando a Primero de Reyes 4:27, dice, los gobernadores, cada uno en su mes, abastecían al rey Salomón y a todos los que se sentaban a su mesa y se ocupaban de que no les faltara nada. Entonces, dice, además llevaban a los lugares indicados sus cuotas de cebada y de paja para los caballos de tiro y para el resto de la caballería. Entonces, esto era una carga bastante pesada para pues toda la nación. Entonces, aquí es ambivalente. O sea, qué bueno, las promesas de Dios en Génesis y también las promesas de Dios en Deuteronomio cumplidas. Sin embargo, aquí hay inquietudes. Y el apogeo del reino de Salomón fue la construcción del templo en cumplimiento de la idea de Deuteronomio de tener un solo lugar de adoración. Deuteronomio 12. Entonces, es el apogeo de su reino. Y todo aparentemente marchaba muy bien. Luego, en el capítulo 9, Dios reafirma el pacto con Salomón, y es una reafirmación del pacto davídico. Y reafirma la dinastía perpetua de David, pero al mismo tiempo Y aquí tenemos la cuestión de la gracia y la obediencia otra vez. Él dice, pues, dinastía perpetua, sin embargo, hay que obedecer la ley, y esta es una condición de la bendición perpetua sobre tu reino. Y el esplendor tan opulento de Salomón se describe otra vez en 9 y 10, y esto prepara el camino. Podemos sentirlo, o sea, leyendo el texto, como cuando estamos viendo una película y vemos, pues todo va muy bien, pero encontramos unas fisuras en el carácter del protagonista, sabemos que va a pasar, y es lo que pasa tristemente en la vida de Salomón. Y en el 11, primero de Reyes 11, aquí el autor no solamente hizo alusión a algo de Deuteronomio, más bien él citó textualmente a Deuteronomio. Dice, ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Entonces, esta es una cita textual de Deuteronomio 7. Y sus mujeres, o sea, dicho y hecho, sus mujeres desviaron su corazón, y tristemente, trágicamente, el edificador del templo terminó sus días edificando a lugares altos para dioses paganos, y él adoraba a esos dioses paganos. Parece increíble, parece que no podría haber sido, pero así fue. Por lo tanto, Dios prometió quitarle el reino de su hijo, y él levantó contra Salomón adversarios, incluyendo a un Jeroboam. ¿Y cómo terminamos esta primera sección? Buscando. Seguimos buscando. ¿Qué dice Jueces? Pues Jueces dice, todo el mundo hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? No había rey. Y ahora, pues, Saúl, pues no. David, pues muy bueno, pero no es el rey perfecto que necesitamos. Salomón, aparentemente ya el apogeo de la civilización israelí, pero no, tampoco. Entonces seguimos buscando. Y es el efecto de estos primeros capítulos. Ahora, la monarquía dividida. Dicho y hecho, el hijo de Salomón, Roboán, perdió 10 de las 12 tribus en su primer acto oficial. Increíble, o sea, pero no increíble porque es lo que Dios dijo, pero en su primer acto, por terco, por impulsivo, por querer ser más duro que su papá, y su papá era duro, pues más duro, él alejó a 12 de las tribus. Jeroboán regresó y se estableció como rey de Israel, y Roboán siguió en Judá. Para evitar que los israelitas fueran a Jerusalén para adorar, Jeroboán erigió 2 becerros de oro que colocó en el sur, en Betel, y en el norte, en Dan. Construyó altares y ordenó a los no levitas como sacerdotes, porque él vio un peligro político si todo el mundo tenía que regresar a Jerusalén para adorar. Fácilmente regresarían con David. 2 profetas denunciaron las acciones de Jeroboán. Y esta acción de hacer becerros de oro llegó a ser el pecado magno de todos los reyes del norte. En 14:21 empieza el formato que describimos en la primera parte. Entonces vamos a ver aquí cómo empieza en Primero de Reyes 14:21. Aquí dice, Roboán, hijo de Salomón, fue rey de Judá, tenía 41 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde, de entre todas las tribus de Israel, el Señor había decidido habitar. La madre de Roboán era una amonita llamada Noamá. Entonces, aquí empezamos a ver el formato. Y aquí el resto de esta sección es la aplicación de este formato. Sin embargo, hay un tipo de... no es digresión, pero hay un... Dentro de este formato, se rompe un poco el formato porque se incluye aquí la historia de Elías y Eliseo y sus poderosos ministerios proféticos. También hay un rompimiento en la historia del linaje de David en el sur, porque Atalía usurpó el trono y ¿qué será? O sea, leyéndolo, tienes miedo, porque casi se extingue la línea de David, porque ella mata a todos los hijos de David, salvo uno que es un niño, es salvado y criado por el sacerdote. Entonces, aquí es un, o sea, el linaje de David y las promesas a David están como colgadas de un hilo muy, muy fino. Y leyendo la historia es como uno debe estar como sudando un poco, diciendo, pues, ¿qué va a pasar aquí? Porque parece que va a desaparecer. Y si desaparece el linaje, ¿Qué pasó con las promesas de Dios a David? Luego sigue. El reino de Israel cayó ante los asirios en 722 antes de Cristo. La política de Asiria con sus vasallos era mestizarlos. Y es exactamente lo que hizo. Y encontramos en Segundo de Reyes esta política aplicada. 17:24 dice: para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sefavayim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Entonces, ¿cuál era la política de Asiria para mantener pacíficos sus vasallos? Era una gran mezcla, o sea, dividir, diluir los linajes, diluir la sangre, para que la gente no tuviera ya tanta identificación con su pueblo. Más bien, ¿qué era? Pues era personas de Asiria, o sea, vasallos de Asiria, no tenían tanta identificación racial o nacional. Así que los israelitas desaparecieron, 12 tribus, desaparecieron de la faz de la tierra. 10, ¿qué dije?
12.
Ah, perdón, sí, 10, gracias Keith. 10 de las 12 desaparecieron, aunque eso es una exageración, porque no tengo los textos anotados, pero había fieles de Israel que emigraban y luego llegaron al sur, o sea, eran fieles al Señor y ellos salían de Israel e iban al sur. Entonces, en un sentido, se conservó en Judá remanente chiquito de las 10 tribus. Pero, por lo general, desaparecieron. Y luego reaparecieron en el Nuevo Testamento llamados samaritanos, a quienes los judíos despreciaban por ser mestizos. El resumen de la destrucción de Israel está en Reyes 17:7-18. Y si quieren tener como resumen de qué pasó, pues aquí está. Y el resumen, en versículo 7, todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder de Faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es la explicación teológica por la destrucción de Israel. Ahora, la última parte, Judá hasta el exilio. El resto del libro registra los reinos de los últimos 8 reyes de Judá. Y 2 de los reyes eran buenos, Ezequías y Josías, porque quitaron los lugares altos. Sin embargo, estos, los dos, se metieron en problemas con sus alianzas, por sus alianzas con el nuevo poder que era Babilonia. Babilonia ganó, derrotó a Asiria y llegó a ser el superpoder en el norte, y su contrapeso en el sur era Egipto. Entonces había conflictos entre Babilonia y Egipto, y Josías murió tratando de prevenir que Faraón subiera hacia el norte. Entonces, aparentemente aliado con Babilonia. Entonces, y Ezequías también cometió el error de abrir su palacio y sus tesoros para que los emisarios de Babilonia vieran todo. Josías instituyó una reforma según el libro de la ley que se encontró en el templo, en los capítulos 22 y 23, y se llevó a cabo una renovación del pacto, como en los tiempos de Moisés y Josué. ¿Se acuerdan? O sea, terminando la vida de Moisés, renovación del pacto, hacia la final de la vida de Josué, renovación del pacto. Aquí, otra vez, renovación del pacto. Y esto nos debe preparar para un futuro, pues, positivo. Por fin. Sin embargo, inmediatamente después, se clava la cosa otra vez. La situación política, la situación espiritual, degenerada muy, muy rápidamente. Y, usando el lenguaje de Génesis, otra vez, que fue repetido durante el reino de Salomón, aquí se registra que la promesa a Abraham se deshizo. Y podemos ver en 24:7 el lenguaje otra vez. Dice, el rey de Egipto no volvió a hacer campañas militares fuera de su país, pues el rey de Babilonia se había adueñado de todas sus posesiones desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Entonces, el mismo lenguaje de Génesis que Dios iba a dar a los hijos de Abraham y luego cumplido en Salomón, y ahora el mismo lenguaje, pero ¿quién es el dueño? Babilonia. Entonces está diciendo que las promesas a Abraham, esta promesa ya anulada. Y entre los años 605 y 586, los babilonios derrotaron a Judá en tres diferentes olas y llevaron al exilio a algunos de sus súbditos. Probablemente Daniel en el primer exilio, y luego hubo otro, y luego el definitivo ya, el rey de Babilonia estaba harto de estos judíos rebeldes, y ya llegó en 586, y él hizo entonces la destrucción definitiva de Jerusalén y su templo. Su política, la política de Babilonia, era llevar a sus vasallos a Babilonia para vigilarlos ahí. Entonces, otra política. Si hubiera sido la misma política de Asiria, habrían desaparecido también las otras dos tribus. Pero en la providencia de Dios, que controlaba tanto a los asirios como a los babilonios, como a los egipcios, pues su política era mantenerlos intactos, hasta con sus propias costumbres, pero ahí cercanos para vigilarlos bien. Y también, para cubrir sus bases, el rey de Babilonia pedía que todos los diferentes pueblos vasallos oraran por él a sus dioses, para pues atinar a todos, ¿no? O sea, si alguno resultara ser un dios verdadero, pues mejor para él. O sea, cubriendo todas sus bases. Entonces, aceptaba su religión, sus costumbres, etcétera, pero ahí vigilados. Y Reyes termina con una nota positiva, 25, 27 al 30. Y vale la pena leer esto porque es muy significativo, porque aquí encontramos mucho que nos da una pista del mensaje de Reyes. Dice aquí, en el día 27 del mes duodécimo del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, sacó a Joaquín de la cárcel, lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Entonces, termina con una nota positiva. Y aquí, Aquí vamos a hablar, vamos a regresar a este tema, pero vamos a hablar de esta cuestión de historia deuteronomista y luego vamos a tratar de discernir el mensaje de Reyes. El autor utilizó la pauta de la adoración centralizada para juzgar a los reyes. Entonces, ¿se acuerdan que en la conclusión de la evaluación de los reyes había una evaluación teológica? ¿Cuál era la pauta? La pauta era la adoración centralizada. 20 reyes en el norte, 20 monarcas en el sur, incluyendo a la usurpadora Atalía. Todos los 20 reyes de Israel fueron condenados por seguir el pecado de Jeroboam. Y muchas veces, no me acuerdo si en cuántas veces, pero en muchas o todas o casi todas las veces se menciona, él siguió en el camino de Jeroboam, rey de Israel, que causó a Israel a pecar. Y aquí tenemos un resumen en Segundo de Reyes 17, 21 al 23. Y esta fórmula se aplica a todos los 20 reyes. Dice, sacrificaron, 21. Cuando el Señor arrancó de la familia de David a los israelitas, estos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, por su parte, los alejó del camino del Señor y los hizo cometer un gran pecado. De hecho, los israelitas imitaron todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. Finalmente, el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Así pues, fueron desterrados y llevados cautivos a Siria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Y entonces, en el norte así. Y luego, hay una mención después del que finalmente, por fin, destruyó el altar en Betel. En Segundo de Reyes 23:15, el buen rey Josías dice, derribó también el altar de Betel y el santuario pagano construidos por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Entonces aquí tuvo que haber un rey del sur que puso fin a ese lugar pagano donde estaba uno de los becerros de oro. Ahora, los reyes de Israel, aquí hay un error. Debe decir, los reyes de Judá fueron juzgados según lo que hicieron con respecto a los lugares altos, como competidores del templo en Jerusalén. De los 20 monarcas de Judá, 12 fueron malos. O siguieron adorando en los lugares altos, o en un caso, rehizo los lugares altos. Y luego, 6 fueron buenos, por otros motivos, pero hay una mancha ahí, pero dice, no quitaron los lugares altos. Y solamente 2 fueron buenos y sí quitaron los lugares altos. Pero pueden haber aquí el criterio para juzgar a los reyes. Entonces puede decir que eran buenos, sin embargo, en caso de 6, sin embargo, no quitaron los lugares altos. Entonces, los únicos que dice que buenos incondicionalmente, pues los 2 que quitaron los lugares altos. Entonces, un ejemplo de historia deuteronomista con el enfoque en la adoración centralizada. 2. Como ya hemos notado, otro enfoque fue la fidelidad o infidelidad a las normas de Deuteronomio 17. Pues Salomón cayó porque, pues, multiplicaba riquezas, caballos y mujeres. Sobre todo mujeres fue su caída. Entonces aquí es otra cosa deuteronomista. También, en Deuteronomio, en el resto de Pentateuco aparecen profetas, se mencionan profetas. Sin embargo, en Deuteronomio menciona aquí la prueba del profeta verdadero. Y la prueba de un profeta verdadero, pues tiene que hablar en el nombre del Señor, no en nombre de otro Dios. Y también, lo que dice tiene que cumplirse. Y si no se cumple, no es profeta. Y no hay que temerlo. En Reyes, esta prueba se aplica a los profetas. Y se menciona, esto aconteció como fulano, el profeta, había dicho. Entonces, esto es decir, profeta verdadero. Vamos a ver unos ejemplos. Primero de Reyes 15. 15:29. Dice, tan pronto como comenzó a reinar, Basá mató a toda la familia de Jeroboam. No dejó vivo a ninguno de sus descendientes, sino que los eliminó a todos, según la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Ahías el Silonita. Pues aquí, este refrán, esta mención aparece a través de Reyes para decir, ok, ¿qué sabemos ahora acerca de Ahías? Sabemos que era profeta verdadero. ¿Por qué? Porque lo que dijo se cumplió. Y pues pueden ver otros textos que mencioné aquí y hay otros además. Estos son unos por ejemplos. También las maldiciones advertidas en Deuteronomio 28 se realizaron en la historia de Israel y Judá. Y aquí, como muy a propósito, parece que el autor de Reyes está enfocándose en las maldiciones que fueron mencionadas específicamente en Deuteronomio. Por ejemplo, enfermedad. Deuteronomio 28, 21, aquí hay un error, dice 21 al 21, creo que es 21 al 22, y en 2 de Samuel 24, enfermedad, sequía, igual, en Deuteronomio y en 1 de Reyes, canibalismo, Deuteronomio 28 y 2 de Reyes, 6, derrota y exilio, Deuteronomio 28, 2 de Reyes 17, en el caso de Israel, 25 en el caso de Judá. Entonces el autor está tratando de llamar la atención a estas cosas específicas, no solamente en general, sino muy específicamente. Ahora, su mensaje. Dos aspectos importantes de la fe de los israelitas eran la dinastía davídica y el templo. Y al final de Reyes, ninguno existe. La dinastía está rota y el templo destruido. Entonces la pregunta debe ser ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó sobre todo con la fidelidad de Dios? ¿Qué pasó sobre todo con la promesa de Dios? ¿Qué pasó sobre todo con el poder de Dios para llevar a cabo lo que Él había prometido? Entonces es un problema teológico. Y Reyes explica que Dios no falló en cumplir con sus promesas, sino que el pueblo falló en vivir como el libro de la ley manda. Es decir, Dios fue completamente fiel a sus promesas de castigar la desobediencia. Entonces, lejos de ser infiel Dios, al contrario, Él fue fiel, pero Él fue fiel a las maldiciones que los israelitas y los judíos se pescaron, buscaron para sí. El mensaje para el pueblo en exilio fue que todavía podía confiar en Dios porque Él es fiel. Él es fiel a castigar, pero es fiel. Y a lo mejor, o sea, por un lado es un mensaje de dos filos, o sea, es fiel a castigar, pero la buena noticia es que es fiel. Y si Él ha prometido cosas positivas también, pueden asirse de esas promesas positivas también. Entonces, es fiel. Y el libro termina con una nota de esperanza en la liberación de Joaquín, indicando que Dios seguía fiel a sus promesas a David. Porque al final es unos pocos versículos, pero Joaquín, pues, es denigrante, tiene que recibir una pensión del rey de Babilonia, es un vasallo, pero está vivo. Y está arriba de los otros reyes que se sentaban en la mesa. Y otra vez, como una pista de que Dios está mostrando su favor al linaje de David. También, parte del mensaje, las narrativas de Elías y Eliseo. Muy fértiles para los escritores del Nuevo Testamento. Primero, hay muchos paralelos entre Moisés y Elías, experiencias con el poder de Dios en el monte, provisiones durante 40 años para los israelitas bajo Moisés, 40 días para Elías cuando huyó al desierto, encuentros con Dios en Sinaí, el deseo de morir, los dos dijeron, pues ya, basta, quítame la vida ya. Y pues la ayuda de otro profeta. Dios dio a Moisés, a su hermano Aarón, y dio a Elías, a Eliseo. Entonces, mucha semejanza. Y luego, hay mucha semejanza entre Elías y Juan el Bautista. Se vistieron de la misma forma, vivieron en el desierto, tuvieron una mujer por adversaria principal, señalaron a sus sucesores en el río Jordán. Elías, Eliseo y también Jesús, hay mucha similitud, recibieron el Espíritu, o sea, en el caso de Eliseo recibió el Espíritu de Elías, en el caso de Jesús recibió el Espíritu Santo, y los dos en el río Jordán, restauraron la vista de los ciegos, a los ciegos, sanó a los leprosos, resucitó a los muertos, o más bien resucitaron, más bien restauraron, sanaron a los leprosos, resucitaron a los muertos y predicaron las buenas noticias a los pobres. Entonces, la lista del el catálogo de los milagros de Jesús realmente es una repetición de los milagros en gran manera de Eliseo. Y el Nuevo Testamento mismo hace estas conexiones explícitas. Jesucristo mismo identificó a Juan el Bautista, a Juan el Bautista como el Elías que iba a venir. Entonces aquí hay mucha madera para predicar mensajes acerca de Cristo, de Reyes. Y la conclusión es, en el monte de Transfiguración tenemos la unión de todo. Moisés y Elías se reunieron, el representante de la ley, el representante de los profetas, juntos con el cumplimiento de la ley y de los profetas. Y si leemos la historia, pues Pedro, sacado de onda, confundido, no sabía qué hacer ni decir, él dijo, tres tabernáculos. Y luego hay una interrupción de su plan, porque dice que la voz del cielo, este es mi hijo. O sea, nada de ponerlo en el mismo plano con Moisés ni con Elías. Estamos hablando de otro nivel aquí. O sea, tenemos el profeta, tenemos la ley, pero aquí tenemos mi hijo, dice Dios. Tenemos el cumplimiento de la ley y de los profetas. Y así que tenemos entre los reyes y Jesús, tenemos algo de continuidad, reyes y reyes. Tenemos mucha, pero mucha discontinuidad. Y también entre Elías y Eliseo tenemos bastante continuidad en sus ministerios con los ministerios de Juan Bautista y Jesús, el cumplimiento de todo.